Un saludo en este lunes, en este martes, perdón, 30 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el último día de noviembre. Chelis, gusto en saludarte. Hola, Chelis, ¿cómo estás? No está José Luis, tampoco está Héctor todavía. Vamos a platicar sobre la muerte muy llorada de René Sánchez, el que fuera portero del Atlante. He escuchado comentarios...
Perdón, Beto.
Hola, querido Chelis, gusto en saludarte.
Tenía yo apagado el micro, perdón. Buenas tardes, Beto, buenas tardes, Héctor, para servirles.
Qué gusto tenerte, Chelis. Platicaba sobre la muerte de René Sánchez, portero del Atlante en algún momento, una excelente persona, comentarista, un hombre muy trabajador. Escucho comentarios buenísimos sobre su calidad humana, entre ellos los de Vicente Navarro, nuestro querido productor, que fue compañero de René en Multivisión durante mucho tiempo. Así que estas muestras de cariño, Chelis, me hacen entender la calidad de persona que era René Sánchez, tanto en el fútbol como en los medios de comunicación.
Yo lo tuve, la suerte de tenerlo en el Mundial de Sudáfrica, en TVN, trabajó conmigo y algún tiempo que trabajé también en el canal, y sí, una persona de una sola pieza, que en paz descanse.
Qué pena, muy joven, al parecer se sintió mal, fue a un hospital y lamentablemente murió René Sánchez. Un abrazo muy cariñoso a toda su familia. Recuerdo también a don Raúl Sánchez Hidalgo, que trabajaba durante mucho tiempo en el Heraldo de México. Tuve la oportunidad de tratarlo, era el papá de René, fallecido tristemente el día de ayer. Cuauhtémoc Blanco, enojado por el pobre desempeño del América en el partido de vuelta y en el de ida también frente al equipo de la Universidad. Caixinha a punto de volver al fútbol mexicano con el equipo de Santos Laguna tras el cese de Guillermo Almada. Y Córdoba, Chelis, tiene un pie y medio en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, son tres temas totalmente de controversia, y empezando por el tercero, no creo que Guadalajara, por la experiencia que ha tenido últimamente, pueda darle ese plus a Córdoba. No así el América Antuna, ¿no? Córdoba ha carecido de esa transfusión de quitarle la tole y meterle sangre, y en Guadalajara no se han visto ese tipo de transfusiones últimamente.
Es cierto, un jugador con cierta indolencia, aunque con una enorme capacidad. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Chelis, qué gusto saludarte y escucharte. Es muy curioso lo que dice Chelis, pero es cierto, las transfusiones de pecho caliente en Guadalajara no se hacen todavía. O sea, si quieren inyectarle sangre, pecho caliente, no hay. Están escasas las palomas ahorita de eso. Entonces, es muy difícil de ver a un jugador que tiene ese temperamento. Dicen que en el América no es tanto eso, que en el América lo que ven es que se le subió la medalla de bronce a la cabeza y que desde entonces no quiere trabajar al nivel de los compañeros. Y yo también digo otra cosa, cuando el técnico no le gustas, y es el caso de Solari, que no le gusta, que prefiere a Fidalgo en esa posición, porque donde Córdoba juega mejor es atrás del centro delantero, generando fútbol, es donde juega mejor, y ahí juega Fidalgo casi por decreto, ¿no? Entonces, creo que Fidalgo ha tenido muchísimos altibajos para ese jugador mexicano, no español. No ha sido lo que... Me parece que en el balance general no ha sido lo que se esperaba de él.
Sí, y es verdad, Solari ponía en la banca a Córdoba. Córdoba jugaba no tanto como cabría esperar. Es un jugador con muy buena técnica, un jugador con frialdad para saber qué hacer con la pelota o incluso para resolver frente a la portería, pero todo parece indicar que, no obstante ser un jugador muy del América, estará jugando con las Chivas el próximo torneo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, Héctor Huerta, Chelis y Heriberto Murrieta en ESPN Radio Fórmula. John, qué gusto saludarte. ¿Quién será el nuevo entrenador de Santos Laguna?
Hola, Betito, Héctor y el Chelis, les mando un fuerte abrazo. Es Pedro Caixinha, un taurino, alguien que conoces bien, Beto. Les puedo confirmar que ya está arreglado. confirmadísimo que Pedro Caixinha regresa. La explicación que me dieron de Almada es como cuando tienes un pitcher que ya te dio las entradas suficientes, ya está desgastada la relación. Me dicen que Almada ya se había desgastado mucho con los jugadores. Yo creo que pasara lo que pasara con Santos en la liguilla, la decisión estaba tomada, Beto, compañeros. Entonces les puedo confirmar que Pedro Caixinha regresa al fútbol mexicano, donde llegó en su momento a tener éxito, a Torreón. Santos tiene nuevo técnico, se llama Pedro Caixinha.
Sí, yo creo que Almada, Héctor, hizo un buen papel en términos generales en el fútbol mexicano y terminó su desempeño el domingo anterior.
Sí, yo esto de la relación de entre jugadores y técnicos siempre se desgasta en todos los equipos, pero capaz que si Santos hubiera sido campeón este torneo, pues seguramente el desgaste cobraría factura en los jugadores, no en el técnico, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el resultado, ¿no? Porque yo creo que el equipo anduvo mal en el torneo, tuvo muchos empates, cerró muy bien, y esa sensación de que cerró bien daba la impresión de que podía hacer una liguilla mejor que la que hizo. No fue mala, al final de cuentas, pues digo, le ganó a Tigres 2-1 y luego perdió 1-0. Perdió por posición en la tabla. No creo que haya sido el factor. Más bien sí, un poco lo que dice John, que el desgaste interno sí se nota más cuando ya el resultado no es favorable. Pero yo creo que Almada es un muy buen técnico, lo ha demostrado en México. Y si no es a la selección uruguaya, que también se ha hablado como un candidato muy firme, seguramente en México no le faltaría equipo, ¿eh?
Sí, de acuerdo. ¿Y hay más bajas, John, en Santos Laguna?
Pues yo creo que van a vender jugadores, Beto. Yo creo que es parte de cómo trabaja Grupo Orlegui, todo lo que se ha manejado de Doria y algunas opciones. Lo que se me ha explicado es que, bueno, acaban de ser eliminados y tardará tiempo. Habrá que ver qué quiere Caixinha, pero estoy seguro que van a vender, porque parte de la estrategia de negocio es vender para luego reinvertir y traer barato y vender caro, ¿no? Yo creo que no me sorprendería que algún jugador de Santos acabe en el América, tomando en cuenta que en América les decía ayer que van a gastar, que va a haber refuerzos. El presupuesto que no ha aparecido en Cuapa va a aparecer después del fiasco y lo vergonzoso que fue la eliminación el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Entonces,
sí, exactamente.
Sí. Van a vender.
Feliz, adelante.
Antuna sigue teniendo un porcentaje de su carta Santos, entonces creo que lo de Córdoba y Antuna se va a dar. Lo que les decía ayer, dicen que Córdoba perdió piso y ya no lo quieren en la América.
Y sí, es un gran entrenador. Y tuve la suerte de estar 60 y cacho días este año en España, especialmente en las escuelas de directores técnicos, y viendo cómo lo desarrollan, independientemente de que ya inventaron un nuevo vocabulario, que lo tendrías que saber tú, Beto, que eres millonario en palabras, dice exactamente lo mismo, pero hay que utilizar ese vocabulario como bascular, ¿no? Como saltar en vez de brincar, mientras los técnicos con toda esta capacidad teórica.
Las transiciones que tienen. No se te olviden las transiciones.
Mientras no lo tropicalicen a donde van a trabajar, no van a tener éxito. Y inclusive en Santos, que el señor Aldama estaba totalmente de acuerdo en tener en el 30% de su plantel jugadores de fuerzas básicas. Y él dijo, 30% es poco. Hay que tener 50. Él estaba perfectamente acomodado. Ahora, los técnicos del temperamento de Aldama, que se parece mucho al mío, sí, aguantamos poco. Esa es una realidad, aguantamos poco. Exigimos mucho porque empalagamos, porque estamos encima todo el día. Y claro que aguantamos mucho, aguantamos poco. Ahora, los éxitos que ha tenido deportivos y económicos el Santos, no cualquier técnico los va a aguantar, que te desmantelen y que tengas que jugar con chavos, porque ese es el quehacer del equipo Santos. Entonces, yo no veo el perfil de Caixinha hoy en día puesto en el Santos. Otro entrenador que no se calla las cosas.
Sí. A mí hay un jugador mexicano que me gusta particularmente, que es Aguirre, que yo creo que pudiera merecer alguna oportunidad en la selección mexicana. John, adelante. Y sobre Tiger Woods también platícanos.
Sí, no sé si Tiger Woods apareció ayer, dio una entrevista, hoy conferencia de prensa en el T-Row, en Bahamas, el torneo de Tiger Woods, que nos tenemos que sentir muy orgullosos, que nomás invitan como a los 20 mejores del mundo y de entre ellos está por primera vez jugando el torneo del Tigre. Abraham Ansel, yo creo que Tiger fue muy honesto, él sabe que nunca va a regresar al 100%, ya por lo menos puede caminar, ya está pegando unos tiros, y él tratará de jugar cuando pueda 5 o 6 torneos al año. Hace muchos años un golfista, que Chelis lo va a recordar, Ben Hogan, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, y Ben Hogan prácticamente jugaba 5 torneos al año preparándose para eso, y eso es lo que dio a entender Tiger, Chelis, porque a Tiger le falta una cosa más, una victoria en la PGA Tour pasaría a ser el máximo ganador en la historia con 83, si no mal recuerdo, está empatado con Sansley con 82. Entonces, lo que es increíble es que aparece Tiger y se nos olvida Bryson DeChambeau, Chelis, Dustin Johnson, Bruce Koepka. El Tigre es el Tigre.
Sí, qué bárbaro. Sí, se salvó de hecho de la amputación de una pierna.
A mí me contaron en junio en el US Open, alguien muy cercano al Tiger, me dijo, de milagro no le amputaron. Él hoy dice que se aventó 3 meses en su cuarto, no podía ni caminar, hasta bromeó, no me había dado cuenta que la casa que me hice estaba tan grande, me costaba trabajo cuando pude salir de la cama, caminar por toda la casa. Entonces, 3 meses guardado en su cuarto sin poder caminar, pues nos habla de la magnitud que sufrió en ese accidente en California.
Sí, oye John,
como ese encierro que hemos tenido.
Claro, acepta Tiger en la conferencia de que él ya no volverá a ser, sí jugará torneos, pero dice que ya no volverá a ser el mismo porque evidentemente las accidentes fueron muy graves. Y dice que ya no jugará toda la serie completa, sino que irá eligiendo torneos para participar. ¿Qué pasa? A nivel global, ¿qué pasa? Porque en todos lados quieren ver a Tiger.
Sí, todo el mundo va a estar diciendo, Tigre, vente para acá. Imagínate, en Europa le querrán pagar 10 millones de dólares por jugar un torneo. Yo siento que Tiger va a jugar torneos de la PGA Tour, por ahí Mayakov en su momento, torneos que quizás no tengan el feel más importante para buscar esa victoria. Obviamente va a intentar jugar los majors, pero el pie derecho, a mí se me explicó así en su momento, imagínate que te agarraran con un martillo y te empezaran a pegar en el pie derecho y te van tronando huesito tras huesito, pues eso fue lo que le pasó al Tigre. Obviamente ya no tiene el pie de apoyo como antes, entonces lo va a hacer por los hijos, lo va a intentar. Hace unos años decían, hoy dijo, llevo 10 operaciones, 5 de rodilla y 5 de espalda, y voy a intentar hacerlo por mi familia, tratar de regresar. Yo ya pensé que con el Tigre no digamos nunca, porque nos cayó la boca a muchos es cuando ganó el Masters en el 2019.
En estos tiempos de mercadotecnia, que le preparen un torneo a modo. Si le prepararon una presentación ayer a Messi, ¿por qué no se la van a preparar a Tiger?
Les dejo este dato. A partir de este año, aunque no lo hicieron públicamente, la PGA Tour está repartiendo 40 millones de dólares entre los 10 jugadores más mediáticos en redes sociales, los que más mueven las redes sociales. Y sin jugar un solo torneo este año, el Tigre es número uno, ¿no? Entonces, ¿qué más van a pagar por ser medio? Es Tiger. Entonces, eso nos habla de lo que significa Tiger Woods. Hay que disfrutarlo, hay que admirar todo lo que le ha pasado, ¿no? Porque yo siempre he pensado que el tema de Tiger fue físico, ¿no? Un día me dijeron, John, si le pudieras ver la espalda en una radiografía, no creerías cuántos clavos tiene en esa espalda.
¡Qué bárbaro! Una vida de novela, porque aparte de la sexoadicción, su excelencia deportiva, y ahora este accidente terrible. John, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Les mando un abrazo a los tres.
Felicidades.
Igualmente. Entonces, oye, decías, Chelis, que no te cuadra mucho Caixinha de regreso en Santos Laguna.
No me cuadra porque los objetivos que ellos manejan son totalmente disímbolos a lo que el señor Caixinha viene a hacer a México. El señor Caixinha no viene a formar, independientemente de que no va a tropicalizar todo su conocimiento. Y entonces no me cuadra con esto que el Cruz Santos está haciendo, y lo está haciendo estupendamente bien, y que lo hizo durante no sé cuántas temporadas, señor Huerta, 8 temporadas a la Lava, porque en el 19 ya jugó conmigo y ya tenía tiempo, ya tenía un año o dos antes puesto ahí.
Yo creo que tiene un poco menos, pero sí ya tenía 6-7 torneos y tenía ya Chelis en
Venezuela. Claro, no, se fue en el 17.
Y la Almada lo que hizo Almada.
Ah, Almada, sí.
Almada ya llevaba un poquito más. Ahorita lo sacamos, pero llevaba un poquito más, porque además ha hecho una camada de jugadores, Chelis, sacados de la nada. O sea, por ejemplo, el chico Omar Campos, su papá es un vendedor ambulante aquí en la Ciudad de México, y él ayudaba en la vendimia. Lo descubrieron por ahí y lo llevaron a Santos, y Almada le ha dado una proyección a este chico Omar Campos. Ya viene a la selección ahora, lo va a convocar el Tata Martino, pero es un lateral izquierdo que vuela, Beto, vuela, es un chavito muy
talentoso. Llegó al Almada en 2019, en abril, y se va en noviembre del 21, 2 años y medio. Sí,
2 años.
Cinco torneos. Volveremos enseguida.
Primero que Pumas le ganó a la América, no fue Lilinha Solari, porque la verdad que Santiago me lleva muchísimos años luz en esto. Sí, porque tuvimos poco tiempo para entrenar. Solamente para el equipo, un ratito, el día previo al partido, porque habíamos jugado 2 días antes. Lo convencí a Corozo de algo que habíamos hecho contra Atlante, de jugar por dentro. Pensé de que no iba a funcionar, no salió bien, hoy con el resultado te puedo decir que salió bien. Y sí, fue un partido muy estratégico, donde nosotros sabíamos que teníamos que sacarle algunas situaciones dentro de la cancha de América, que era muy poderoso. Creo que lo hicimos muy bien, y después atacarlos. Esto se gana por goles, nosotros necesitábamos ganar, perdíamos 1-0 con la afición, con un estadio que había mucha afición del América, y al final lo sacamos adelante, el grupo otra vez saca estas cosas.
¿Pumas tiene equipo para vencer al Atlas?
Sí, verdadero.
¿Ligini se queda en Pumas por lo menos hasta que logre el campeonato? Sé que no depende de ti, tienen otras personas que tomar esa decisión, pero si de ti dependiera, ¿te quedarías por lo menos hasta lograr el campeonato?
Siguiente pregunta. Dame chance de una.
¿El partido frente al América fue el más importante de tu carrera profesional?
Sí, llevo 65 partidos, sí. Sí, sí.
Hoy. Hiciste un asado monumental al equipo de Pumas.
Sí, verdadero, los tengo que tratar muy bien.
¿Pumas va a ganar el partido de ida contra el Atlas?
Verdadero.
¿Pumas va a ganar el partido de vuelta contra el Atlas?
No perdemos.
¿Pumas va a estar en la final?
Hacemos la próxima semana y te la respondo.
Dice Lilini que Solari le lleva años luz, pero Lilini le ganó la partida a Solari el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Pumas atacó, centros perfectos de Mozo, contundencia del equipo universitario. Yo creo que el campeón, mi favorito es el equipo de Tigres. Sin embargo, Chelis, ¿cuál llega mejor en la otra serie, Pumas o el Atlas de Guadalajara?
Pumas. A mí, soy poco objetivo yo con Andrés, muy poco objetivo, porque lo conozco desde el 2000 o antes, y no ha cambiado, es verdaderamente la misma persona, y a mí me da mucho gusto porque a mí me hace grande lo que hace Andrés. Andrés apuesta al grupo, y apuesta a las caídas, y apuesta a las levantadas, y apuesta a estar espalda con espalda, mucho más allá de la calidad de sus jugadores. Y entonces esa apuesta, o esa manera de pensar que la hace de corazón, le ha resultado. Y entonces lo escucho hablar con el mismo tono que cuando perdía. Es un grande, y Solari no le lleva años luz. Tiene más humanidad el señor Ligini, y se nos olvida en este deporte que tratas con jugadores y no con máquinas. Eso es el factor Lillini.
Sí, el factor humano, tienes razón, Chelis, que le ha ayudado a Lillini. Héctor, ¿tú qué piensas del Pumas Atlas? Pumas viene con el ánimo en alto y el Atlas, que tiene tantísimo tiempo sin ser campeón de fútbol mexicano y que ha hecho muy buen torneo.
Fíjate que la humildad, Beto, como se le puede aplicar aquella frase que se usa para la honradez. Dicen que la honradez a algunas personas les adorna, a otras personas les estorba. En el caso de la humildad, yo creo que no hay que llevarla al extremo de quitarse tus propios méritos, ¿no? O sea, no van a gloriarte de lo que hagas bien, sino tampoco restarle mérito a lo que evidentemente estás haciendo bien. Yo digo, ¿quién fue aquel entrenador que remontó un 4-0 en semifinal contra Cruz Azul? Lillini, ¿verdad?
Claro.
¿Quién llevó a Pumas contra todos los pronósticos a una final? Lillini, ¿verdad? ¿Quién reconstruyó un equipo cuando empezaron a venderle todas las piezas importantes del equipo? Lillini, ¿verdad? ¿Quién es el que ahora, después de un mal inicio de torneo, de haber aguantado un inicio terrible de torneo, de haber estado siempre hasta la fecha 14 en el lugar número 17 de la tabla, solo arriba de Tijuana? Pumas llevaba 14 puntos en la fecha 14. Entonces Pumas tuvo que hacer otros 7 para pasar al repechaje en el lugar 11. ¿Y quién hizo todo eso? Lillini. ¿Quién tuvo este cierre espectacular? Lillini. ¿Quién ganó el repechaje? ¿Quién le ganó la sorpresa a la América de lo decoroso que menciona y que al final de cuentas fue un factor que nadie esperaba? Que ni el mismo Lillini esperaba ese resultado con 2 goles de Corozo, pues fue Lillini. Entonces yo creo que es un técnico que a mí me gusta la humildad hasta cierto límite. Mira que a mí me gusta el perfil bajo, me encanta. Yo no me gusta el aparador tampoco. Soy un poco así como Lillini, que no le gusta estar en los reflectores, ¿verdad? Al contrario, entre menos me note mejor. Creo que también la humildad a veces es mala, porque luego de repente no te reconoce la gente el valor que tienes en tu trabajo, ¿no? Entonces a Lillini le está pasando eso. A mí una pregunta que le hace Odín me dejó muy inquieto. Es cuando le dice, tú te irás hasta que hagas campeón a Pumas mínimo, y entonces yo sé que no depende de ti, le pregunta todavía Odín, y él dice, siguiente pregunta. Es decir, no sí, sé si las relaciones dentro de Pumas estén diseñadas para que él siga en el equipo o ya Miguel Mejía Barón tenga en el proyecto a otro técnico. Eso es lo que solamente él sabe.
Sí, oye, una humildad bien entendida, ¿no? ¿Te refieres, Héctor? Es decir, sí. Ubicarse en la vida, que es algo que a mí me parece muy cómodo, conocer tus virtudes, aprovecharlas y también reconocer tus defectos y saber exactamente qué terreno pisas. El otro factor es el que le permite a Lillini, con un plantel regular, llegar lejos en el fútbol mexicano. El que está como agua para chocolate es Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué? La opinión de la eliminación.
¿Qué te digo? Estoy muy encabronado. Todos los americanitos estamos enojados.
Así es. Tendré que cambiar el técnico, la dinámica.
Es decisión de los dueños. Es decisión de los dueños. Ellos son los que toman las decisiones.
Pero en la opinión de Cuauhtémoc Blanco, un ícono de la América.
Yo tendría que salir. Te digo que tendría que salir porque no puedes perder así contra los Pumas y algunos jugadores que no dieron el ancho. Entonces vamos a ver qué decisiones toma la directiva, porque creo que todos los americanos estamos enojados, no enojados, encabronados porque perdimos. Entonces son las decisiones que deben tomar los dueños de la América, y ojalá tengan cambios importantes tanto jugadores como entrenador, que es lo que necesita la gente, jugadores que estén comprometidos a luchar y a jugar bien y que le gusten a la gente.
Es el lenguaje barrial de Cuauhtémoc Blanco que describe perfectamente un sentimiento, Chelis, de un símbolo de la América que está enojadísimo y con toda razón por la forma en que la América fue eliminado en este torneo.
Sí, pero totalmente a destiempo, ¿no? El señor se mete a temas deportivos, y en temas deportivos, si fueran temas políticos, me calles. ¿Por qué caramba no dijeron esto desde la fecha 1, 2, 3, 4 hasta la 17? Tuvieron que haber dicho eso, porque con un poquito de entendimiento, Mario Carrillo, con más conocimiento y tu servidor, estuvimos diciendo que el América no tenía punch, no tenía ataque. Escribí y me corrigió Roberto Gómez Junco. No es un sibarita, no, es un glotón de puntos América. Es un glotón, come, 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 puntos. Pero no se sabe hacer un taco de aguacate. El glotón no sabe hacer un taco de aguacate. Y cuando necesitó jugar fútbol ofensivo con elementos que tiene de sobra para poder atacar y poder contrarrestar esto que le estaba haciendo Pumas, obviamente no lo tenía, pero tampoco lo tuvo las 17 fechas. Siempre fue muy justito. Yo creo que esta reclamación tuvo que haber sido antes y no ahorita, porque el final del camino se veía venir cuando el América tuvo que presionar y tuvo que tener la pelota y tuvo que tener variantes ofensivas, mismas que no tuvo cuando su cuadro bajo estaba totalmente deshecho.
Sí, lo que pasa es que fue rentable, fue un equipo equilibrado, compacto, que hizo las cosas bien para en la fase regular, para ser primer lugar, pero que después Héctor se derrumba en dos partidos frente a Pumas en la liguilla.
Sí, le pasó un poco lo que Nacho Ambriz, ¿te acuerdas? Con el León, que era el mejor equipo que jugaba el fútbol en México, era el superlíder, el que hacía más puntos, el que todo, pero no era campeón. Hasta que llegó la culminación y de repente yo me acuerdo que un partido final contra Tigres, cuando había sido el León super equipo todo el torneo, y Tigres le ganó 1-0 y luego defendió el 0-0 y fue campeón en León, ¿no? Entonces, esa final que perdió a Madrid le sirvió para experimentar, y en la siguiente final la ganó Pumas. Entonces, al final de cuentas, cuando el proyecto futbolístico de León, que además jugaba mucho mejor que el América, mucho mejor, era un equipo que tenía más posibilidades al frente, que generaba un mejor fútbol. Yo creo que es de los equipos que mejor ha jugado en México en los últimos años, pero este América no jugaba ni bien, no convencía a la gente, ganaba, pero no convencía a nadie, ¿no? Difícilmente hacía un partido de 3 goles, difícilmente. Creo que los podemos contar con los dedos de la mano y nos sobran dedos, porque no ganó muchos partidos de 3 goles. Siempre era el 1-0, el 2-1, el 2-0, y así, sumador de puntos, sí, efectivamente, glotón de puntos es muy buena definición, pero a la hora de la hora, Beto, a la hora donde el técnico tiene que mostrar de qué está hecho, Solari ha fallado 3 veces, contra Pachuca, contra Monterrey, y ahora en esta... contra Pumas.
Sí, en el gotero informativo, Hernán Cristante fue despedido del Toluca para el próximo torneo. El Gallito Vázquez va a llegar a los Xolos de Tijuana. El Guadalajara invitó a Marco Garcés para unirse al equipo directivo. Y JJ Macías se lesionó para acabarla de amolar a los 25 minutos del partido del Getafe en la Copa del Rey. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos con César Caballero. César, qué gusto saludarte. ¿Qué tan cerca está Córdoba del Guadalajara?
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, en este momento realmente está muy cerca de realizarse el canje entre Sebastián Córdoba y Uriel Antuna. Te puedo decir que el único detalle que falta es que el jugador del Guadalajara en este momento, es decir, Antuna, acepte las condiciones salariales que le está proponiendo el América, y en cuanto den sí, prácticamente esto está cocinado. Del lado de Córdoba, él ya aceptó ir al Guadalajara, sabe que no tiene la confianza de Solari, sabe que no tiene un espacio en el esquema táctico de Santiago Solari, porque el argentino tiene ya muy formado su medio campo con Aquino, con Richards y con Fidalgo, y entonces no tiene espacio ahí para Córdoba y no le da soluciones como volante por derecha, además de que el cuerpo técnico considera que Sebastián no está enfocado en el equipo, no está enfocado del todo en el fútbol, y por eso prefieren darle salida y traer un volante por derecha, que sí es el gran deseo de Santiago Solari. Repito, es simplemente cuestión de que Antuna acepte el sueldo y se realizará el cambio, pero ya sabemos que en el fútbol, hasta que no esté cerrado y oficializado, nada se puede dar por hecho.
Claro, pues sí es verdad que se le subió el humo a la cabeza, es una pena porque la carrera del futbolista es corta, es un muchacho que tiene muy buenas condiciones deportivas, pero que lamentablemente, por lo que he escuchado y lo que nos confirmas ahora, César, efectivamente se subió a un ladrillo. ¿Qué otros jugadores del América podrían salir para el próximo torneo?
Bueno, la Liga Americanista va tomando forma, también ya va teniendo nombres y apellidos. Te puedo decir que las prioridades a sacar del club son Renato Ibarra, Leonardo Suárez, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo y Federico Viña. Hay otra lista de nombres, de los cuales quizá no son prioridad para salir, pero si llega una buena oferta, también se consideraría el abrirles la puerta. Esa lista la engrosan gente como Bruno Valdés, Sebastián Cáceres, Roger Martínez o Henry Martín. Todo esto tendrá que confirmarse en próximos días, porque sabemos que no es sencillo acomodar jugadores y muchas veces cuando América quiere sacar a un futbolista le piden que pague una parte del sueldo o suceden este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver qué es lo que sí puede hacer el cuadro de las Águilas para abrir plazas de extranjeros y traer a los futbolistas que realmente desea tener en su plantel. Uno de esos, el chileno Diego Valdés, quien avanza rumbo al nido de Cuapa.
Oye, César, entonces lo que está planteando Solari es una renovación total de su plantel, porque en realidad el caso de Córdoba, bueno, pues él tiene preferencia por Fidalgo en lugar de Córdoba, que podría jugar ahí, y en el caso de Diego Valdés, pues también sería un 10 muy apetecible, pero también Cruz Azul lo quiere y lo quiere en equipos de Monterrey. Entonces, lo que él plantea es una renovación prácticamente de toda la América, ¿no?
Sí, perdón, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, realmente ese es el principal objetivo de Santiago Solari. Hay muchos futbolistas que ya no le están llenando el ojo y muchos futbolistas que él considera que no son útiles para el tipo de juego que él quiere desarrollar. Es por eso que ha propuesto todos estos cambios al interior del club. Pero lo decíamos, una cosa es la intención de sacarlos y otra cosa es que puedas hacerlo. En el tema, por ejemplo, de Renato Ibarra, de Benedetti, desde el semestre pasado se hizo hasta lo imposible por quitárselos de encima, pero simplemente o nadie quiere pagar su sueldo, o nadie quiere pagar su ficha, o quieren que América pague la mitad del sueldo, y es ahí donde las Águilas ya no quieren evitar más fuga de capital. Estas son las intenciones de Santiago Solari, y estas son las intenciones del club, sacar a estos futbolistas. De ahí a que suceda, todavía hay un trecho largo de por medio.
Y en cuanto a los Pumas, César, que van a medirse con el conjunto rojinegro,
bueno, los Pumas de la universidad hoy trabajaron en cantera, lo hicieron muy temprano, en punto de las 9:30 de la mañana. Hubo también zona mixta, ya escuchamos un poco de lo que piensan de cara a este partido. Hay mucho optimismo, la verdad es que el buen momento anímico que atraviesa la universidad no se ha extinguido y creo que se avivó con la eliminación frente al cuadro del América y hay mucha confianza de que podrán avanzar al duelo por el título del fútbol mexicano. Las novedades es que Efraín Velarde pudo trabajar con el resto de sus compañeros, tomando en cuenta que salió de cambio el fin de semana por molestias físicas, pero no habrá ningún problema para que pueda estar en el partido de ida. Incluso te puedo decir que Andrés Lini hoy trabajó con el mismo equipo que arrancó el fin de semana pasado en el Azteca. Dice el adagio futbolero que equipo que gana repite, y parece que eso es lo que haría Lini. Es decir, que arrancaría con Talavera en la puerta, con Freire y con el Palermo Ortiz en defensa central, los laterales, Mozo y Chico adelante, medio campo con Eric Mira, con Fabio, con Saucedo y con Leo López, y adelante, Dineno y Washington Corozo. Todavía queda un entrenamiento más el día de mañana, vamos a ver si es que Lini hace alguna modificación, pero de momento parece que repetiría cuadros frente al cuadro del Atlas.
Y por último, César, ¿qué nos platicas de la selección mexicana que va a enfrentar al equipo de Chile?
Bueno, ya hay algún grupo de jugadores que están trabajando con el Tata Martino, es un grupo reducido, son 6 jugadores, entre ellos el Chaguito Jiménez, los hombres del Galaxy, Álvarez y Araujo, está también Olivas y el Nene Beltrán, son los que ya han comenzado con esta concentración, se espera que en próximos días ya comiencen a llegar más elementos, me dicen que habrá varios del Club América, entre ellos Mauro Lainez, Chava Reyes, el mismo Sebastián Córdoba, que no sé si ya va a llegar como elemento de Chivas, pero está considerado, al igual que Jorge Sánchez. Entonces, de a poco se va formando ya el grupo de trabajo para este duelo del 8 de diciembre en Austin, Texas. También hay que comentar que el día de hoy es un día de cambios en la selección, porque se presenta la nueva imagen del equipo. Espera que haya un nuevo escudo modernizado. A mí me parecía muy bonito el anterior, pero bueno, son decisiones de los directivos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre por la noche. Seguramente un evento donde estará el Tata Martino y John de Luisa.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estén muy bien.
Buenas tardes. Ahora, un poco romántico este tema, Chelis. Ojalá pudiera la selección jugar más con la camiseta verde y no con camisetas de otros colores. Pero bueno, en este mismo orden de ideas o en este mismo tenor te preguntaría, desde el punto de vista, digamos, de filosofía deportiva, de rivalidad, ¿tú qué opinas de que Córdoba, nacido en el América, se vaya al Guadalajara?
Yo soy de esas personas a la antigua que suelen todavía mandar flores. Son, son payas.
¿De quién es esa?
Amantes a la antigua.
Avanza la antigua.
Ah, de Roberto Carlos.
Esas en mis tiempos no se daba. El último de los últimos grandes fracasos fue Ramón Ramírez, que lo hicieron ir de Guadalajara a América y no hizo nada. Esas cosas no se daban. Pero estamos viviendo otros tiempos, entonces o te acomodas o te sales. Pero si no te gusta, lo tienes que decir, porque pues, sí, ahora sí como que agenda para decir sí, qué padre, qué bonito, yo no tengo y ni pienso tener. Esas cosas no deberían de existir, porque se pierde la rivalidad, ¿no? Y mira que, híjole, no, es fastidioso eso, verdaderamente es fastidioso. Como si uno no pudiera comprar a otros 16 o el otro no pudiera comprar en todo el mundo.
Pues sí.
Hay un mundo, para el América hay un mundo.
Porque cuando Ramón Ramírez fue de Guadalajara al América, bueno, pues, hombre, causó gran controversia, pero aquí se trata de un canterano del América, de un jugador muy representativo del América dentro de su juventud y su irregularidad y lo que ustedes quieran, pero forma parte también de esta globalización, creo yo, malentendida de pues ya emborronar un poco diluir un poco estas rivalidades que se supone que existen en el fútbol mexicano.
Fíjate, Beto, en el 2013, antes de ir con John de Luisa, 2013, un tuit de Chivas, la cuenta oficial: en Chivas nuestros ideales son firmes, ningún jugador que pertenezca al Guadalajara podrá ser negociado con América. Mira. Contesta el América en su tuit oficial, el mismo día, 3 de junio de 2013. Club América, actual campeón del fútbol mexicano, informa que no existe interés por ningún jugador del actual plantel de Chivas. Desde 2013 para acá, 8 años, ¿cómo han cambiado
los jugadores? ¿Se les olvidó?
Desmemoriados. Sí.
Desmemoriados, los dos.
La historia, no le hacen caso a la historia, y eso, por exacto. Eso.
¿Quién, la historia es madre de la vida.
El peor futuro.
A las esencias, claro. Vamos a escuchar a John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
No tenemos presupuestado que nos acompañe el Tata. El Tata estará planeando su partido del 8 y esas serán sus responsabilidades. Desde luego, yo como presidente de la federación entregaré un reporte de todo lo deportivo durante el 2021, en donde van a incluir no nada más los resultados del Tata, sino su punto de vista de el cierre del año y lo que esperamos para el año que entra.
¿Ya pasó por su cabeza un repechaje ante Oceanía?
No. Por ahorita nosotros seguimos con el plan como estaba estipulado desde un inicio, contra nuestro presupuesto original. La realidad es que vamos contra el de la presidencia, vamos un punto abajo de lo que pensábamos cerrar el año. Va a ser fundamental la ventana de enero, ahí nos vamos a poder dar una muy muy buena idea de hacia dónde vamos a poder pelear. No tengo la menor duda de que vamos a estar peleando los lugares de hasta arriba y que vamos a tener, de los 6 partidos que nos quedan, 4 son de locales, y que vamos a tener muy buenos resultados, y eso nos va a permitir no nada más calificar a Qatar, sino planear y programar el trabajo de una manera muy positiva hacia noviembre del año que entra, que sea el Mundial.
¿Pero usted sigue pensando que se podría llevar los partidos al interior? ¿Puede ser Guadalajara o Monterrey?
Afortunadamente tenemos una extraordinaria relación con el señor gobernador Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Hemos hecho muchas cosas con ellos. Recordar que hicimos el preolímpico, que él y los municipios tanto de Guadalajara y de Zapopan nos han apoyado en la candidatura de Guadalajara para el 2026. Entonces esa comunicación afortunadamente la mantenemos abierta y muy nutrida. Por hoy es difícil pensar que vamos a salir de la Ciudad de México debido a las sanciones que tenemos. Si se confirman las sanciones, nada más nos quedarían 2 partidos en la Ciudad de México, el partido contra Estados Unidos y contra El Salvador, de la fecha FIFA de marzo. Si es así, los tendríamos aquí. Si se abren la posibilidad de tener los 4 partidos a puerta abierta, entonces ahí podríamos estudiar. Pero por ahora estamos pensando en que por esta necesidad de jugarlos a puerta cerrada y nada más tener dos abiertos, serían aquí en la Ciudad de México.
O sea que si la FIFA quita el castigo, entonces Héctor, sí se podría dar la oportunidad o la posibilidad de que la selección jugara fuera de la capital de la República Mexicana.
Sí, sí, exactamente eso dijo. Y las dos únicas posibilidades que tienen, Beto, serían el estadio de Chivas, el estadio Akron o el estadio del Monterrey. Esos son los dos escenarios que están contemplando en la posibilidad de que salieran de aquí. Claro que pidiéndole a la gente un comportamiento diferente al que ha tenido en el estadio Azteca, donde el grito homofóbico se ha repetido constantemente y donde ya, por ejemplo, pues aparte de multas ya pasaron a vetos de estadio y posteriormente nos toca Estados Unidos. Y Estados Unidos hay que ganarle sí o sí, Beto, con gente. El público es muy importante, es un factor muy importante, pero la selección de Estados Unidos que viene a México tampoco va a ser nada fácil y entonces sí, el apoyo del público ahí sí cuenta mucho. Ojalá que se resuelva esto y que yo dudo mucho que la FIFA retire los dos partidos de veto, ya la primera vez se metió una apelación y se recortó a un partido el castigo, contra Canadá ya se tuvo público y ahora vamos a ver si contra Jamaica no y contra Canadá sí, y ahora, estos dos que siguen, que son contra Costa Rica y Panamá, a ver si le permiten al público entrar. Yo lo dudo, que la FIFA dé marcha atrás, ya hubo una apelación hasta el TAS, pero lo veo difícil.
Oye, Chelis,
público,
a Marcelo Flores.
Sí. Ah, eso, me preguntaron en la mañana, es verdaderamente, es patético, ¿no? O sea, un jugador joven que está empezando su carrera, que está empezando a destacar, lo quieren poner como el salvador de este país, ¿no? De la misma manera que pusieron a Funes Mori, ahora me quieren poner a Marcelo. Cuando en realidad estos seis jugadores que me acaban de nombrar, que están concentrados en el capo, como se llame, tendrían que estar de vacaciones, es su época de vacaciones, no es su época para ir a cumplir un compromiso de Zoom, para cumplir un contrato. Es que verdaderamente, sí me pone de malas.
Oye, pero tratándose de un amistoso, para empezar a verlo, ¿no te late tampoco?
No, pero por supuesto que no, hay otros 5 o 6 que llevan un camino con mayor trayectoria,
sí,
mejor recorrido, claro. no me importa la edad, puede tener 18, 17 años, es que ahora ya ponen, por eso después pasa lo que pasa con Córdoba y pasa lo que pasa con uno y con el otro, porque son adolescentes y adolecen de muchas cosas mentales, y entonces de la noche a la mañana ya soy el centro delantero de la selección, es que caramba, eso tendrían que tener un poquito más de cabeza y saber con quién están tratando, sí, y lo que están perjudicando al ser humano.
Sí, de paciencia, de llevar los procesos, de no precipitarse, en eso estoy de acuerdo, aunque también creo que Marcelo Flores, Héctor, pronto puede ser ya una realidad por las buenas condiciones que le hemos visto a este joven jugador mexicano.
Sí, por supuesto, como muchos jóvenes que nacen con facultades para el fútbol, Beto, y que las van desarrollando. Él está en la academia del Arsenal, o sea, no ni siquiera ha debutado en primera división, o sea, es un jugador que, sí, que está ahí, pues, pero todavía no es una realidad, todavía no está teniendo un fogueo al nivel de su edad en las divisiones menores del equipo del Arsenal, pero todavía, pues, lo que pasa es que como es un chico que tiene la posibilidad de jugar con Canadá, de jugar con Inglaterra, entonces quieren aquí tenerlo en la mira, que él se sienta cobijado, para que a la hora de elegir una selección, elija a la mexicana. Como ocurrió ya con David Ochoa, un portero mexico-americano, que también ya optó por la nacionalidad mexicana y va a jugar con la selección, aparentemente sería convocado ahora, como Julián Araujo, el lateral derecho del Galaxy de Los Ángeles, que también como ya está ahorita Álvarez, en la convocatoria.
Álvarez.
Como a Efraín Álvarez, que también está en la convocatoria. Todos ellos que tenían posibilidad de jugar con Estados Unidos o con México y prefirieron México. Entonces, este es el caso. No quieren dejar que se escape Marcelo Flores, como ya se escapó Lucas Romero, otro jugador que hijo de argentino, que prefirió ser convocado en selecciones menores por Argentina. Entonces no quieren que se les escape otro jugador, y por eso es que están, yo me imagino, precipitando un poco la convocatoria de este chico Marcelo Flores, que además, dicho sea de paso, tiene muchas condiciones, Chelis ya lo conoce bien, tiene muchas condiciones, pero le falta pues el asentarse en primera división, Beto.
Hombre, sí, claro, partido contra Canadá y Estados Unidos con público les va a salir más caro el caldo que las almóndigas, y si no, al tiempo.
Sí. En los goteros informativos, ya para terminar, Javier Aguirre dijo que se refirió a una plantilla corta no porque no tenga un gran plantel, sino por las lesiones y los llamados a selecciones. Esto fue lo que aclaró el técnico del equipo del Monterrey. Por otra parte, en el fútbol internacional, Bayern Múnich y Barcelona podrían jugar a puerta cerrada. Messi y Paredes ausentes en el entrenamiento del Paris Saint-Germain porque a Messi, después de recibir el Balón de Oro, le dio gastroenteritis. Por otra parte, México derrota 97-88 a Estados Unidos en el Premundial de Básquetbol. Washington vence a Seattle 17-15 ayer en el Monday Night. No se espera una cirugía para la fractura de Aaron Rodgers en la semana de descanso del NFL. Y por otra parte, Christian McCaffrey se perderá el resto de la temporada con las Panteras. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, que ha estado sabroso de verdad. Muchas gracias, Héctor. Cheliz, buenas tardes.
Gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Buenas tardes.
Abrazo a todos.
Gracias.
Buenas tardes.